Bueno, bienvenidos a otro video podcast. Hoy traigo un invitado muy especial. Él se llama Ernesto, es abogado. Él estuvo 18 años viviendo en Estados Unidos con bastante experiencia. Como ahora veremos en la entrevista que voy a hacer con él, pues bueno, él saboreó lo bueno y lo malo de Estados Unidos y con eso, pues mucho aprendizaje. Y autor de un bestseller en Amazon que se llama Ser Migrante, donde comparte su experiencia, sus consejos y además de primera persona. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estás tú en mi casa, el otro día estuvimos en tu casa, en tu directo con Instagram, así que lo primero, muchísimas gracias por estar aquí.
Así es, gracias Miguel Ángel, gracias a ti y a todos tus suscriptores y amigos de YouTube por esta oportunidad y estoy a tus órdenes para esta grata conversación.
Sí, sobre todo porque nosotros hemos hecho dos vídeos, uno lo hicimos en Instagram, ¿cuántos suscriptores tiene, Ernesto? Tiene muchísimos, ¿no?
370 mil suscriptores, todos orgánicos, por cierto, sí
Por
señor.
eso, entonces dijimos, mira, mejor lo hacemos así, vamos a hacer primero un vídeo en Instagram, que es donde a ti te conocen más, y luego hacemos un vídeo aquí en YouTube, que es donde quizás me conozcan a mí más. Entonces, bueno, tengo preparados varios temas que quiero conversar contigo, ¿vale? Aquí podemos comentar largo y tendido lo que nos apetezca. También, por cierto, subiré esto, estará disponible en vídeo también en el podcast, ¿vale? Por si queréis escucharlo. Y bueno, vamos a empezar. Sobre todo porque como tanto tú como yo compartimos esa ilusión de compartir a la gente que nos sigue pues de primera mano tanto lo que nos va bien como lo que nos va mal, o mejor dicho, los aprendizajes que hemos tenido, los errores, para que ellos no los cometan. Vamos a empezar por el tema quizá más importante porque tú, como he dicho, tú eres venezolano, te fuiste de Venezuela a Estados Unidos. Entonces, si has llegado de Venezuela, ¿vale? ¿Qué le diría a un hombre que como tú, que llegó a Estados Unidos y bueno, uno llega muy perdido?
Mira, Estados Unidos, Miguel, es un gran país. O sea, no hay que enaltecer las bondades de los Estados Unidos. Pero usualmente no tenemos conocimiento del sistema norteamericano, que es muy bueno para unas cosas, pero si es mal utilizado, puede ser tu tumba, así de sencillo, ¿no? Y
Sí.
no existe un manual, ¿no? No hay un manual que uno pueda buscar más allá de la información que consigas en las redes sociales o en YouTube, donde puedan orientarte de forma clara y objetiva, ¿no? La mayoría te enseña, pues, las bondades sin saber las consecuencias del mal manejo de ellas. Entonces, yo viví, como tú dijiste, exactamente viví 15 años en Estados Unidos, soy ciudadano norteamericano, y luego me fui a España, y ahora volví a mi país, Venezuela. Y durante todo ese proceso, a pesar de que yo he pasado por varias casas de estudio y universidades, la mejor universidad que yo he pasado se llama Estados Unidos. O sea, el aprendizaje que yo tuve allí, muchachos y amigos, de amigos inversor, fue increíble. Y hoy me dedico, junto con, como tú lo haces, basado en mi experiencia, a educar a las personas en muchos puntos que no vas a conseguirlo en ninguna universidad, ni siquiera en Harvard o en Oxford o en la que tú desees, porque hay muchas cosas como migrante que realmente no se aprende sino con el proceso, el mismo momento de que sales de tu país.
Y sobre todo porque al final uno llega a Estados Unidos y yo hablo como español. A mí me ha tomado poco más de 2 años adaptarme a esto. No ha sido una tarea sencilla, por lo menos para mí. Y bueno, y claro, un latinoamericano llega al país, un español llega al país, una ciudad, bueno, Florida, evidentemente que cada estado es totalmente distinto y llega a una ciudad, pues yo en mi caso estoy en el Doral, que estoy muy cerquita de donde está Miami, y uno, pues lo primero es que te das cuenta de que el sistema americano, pues te lo venden y te lo venden estando aquí, ¿no? Y te das cuenta de por qué el país funciona así y al final todo se basa pues, en eso, ¿no? En el consumo, endeudamiento, yes you can, o sea, no te preocupes tanto por el mañana, o sea, mucho trabajo, aquí hay una cultura, pues bueno, básicamente que la maquinaria no se pare, ¿no? Y tú cuando llegaste te pasó un poco como lo típico, ¿no? Llega y te saca varias tarjetas de crédito, o sea, cuéntanos de primera mano cuáles fueron tus mayores, digamos, errores que dices, coño. qué cagada.
Mira, los errores típicos de la persona que llega con hambre de triunfo, de éxito a ese gran país que se llama los Estados Unidos, ¿no? Y yo me fui con algunos fondos económicos, porque yo tenía en Venezuela propiedades, tenía carros, tenía ahorros, tenía inversiones, y increíblemente, Miguel Ángel, en 2 años quedé en la bancarrota.
O
¿Okay?
sea, es
Porque
como
no
dice
levanté.
Ernesto de eso de si quieres salir de Estados Unidos con 3 millones, entra con 6, ¿no?
Es
Eso.
correcto, pero yo salí, yo quedé sin nada. ¿Ok? Y yo en 2 años quedé, es más, hubo un episodio en mi vida que me recuerdo que mi hijo, que era muy pequeño, Gabriel, que hoy tiene 18 años, me pidió un helado de McDonald's que costaba $1 en aquel momento y yo no tenía $1 con que pagarle un helado. Entonces, para que tú veas los errores, que son los errores que cometen muchísimas personas. ¿Y qué hice? Fui para la Kendall Toyota, me saqué dos Toyota, una Siena y un Yaris al 20%, no importa, tú sabes, uno sacaba esos números
Sí.
mágicos que decía, no, vale, yo puedo con esta letra mensual, ¿no? Y luego vienen los gastos fantasma. Y bueno, me metí en una casa en el año 2007, en el
Compraste,
pleno
¿no? O sea, tú de
compré.
primera compraste, ¿no, Ernesto? O sea,
Yo
no viviste
compré,
rentado en ningún momento, tú directo.
yo viví unos meses donde mi suegro, que tenía una propiedad en Coral Springs, y luego compré una casa, pero bueno, a todo dar, Miguel Ángel, con piscina, tenía gazebo, tenía wine cellar, ¿ok? O sea, era algo magnífico, porque el sistema me lo ponía muy fácil. Entonces,
Claro.
claro, me recuerdo que la tasa era 5 y pico. Y luego vino lo que pasó en el 2008, ¿no? Y por supuesto la casa tuve un eviction, tuve que entregarla en 96 horas. Y en mi libro hablo de ese tema. Aquí hay un capítulo muy bueno que te invito a ti y a todos que lo lean, que se llama This is America, que narro cuando la policía me toca la puerta y parecía
Un
un
preso.
defensa de los Dolphins, ¿ok? Y me dijo, you have 96 hours to leave the house, me dijo. Y yo le dije, but, excuse me, I am with two little kids. Le digo, estoy con dos pequeños niños. Y el hombre me respondió, I'm sorry, this is America. Por eso es que se llama el capítulo, This is America. Y bueno, me endeudé con tarjeta de crédito, 66 mil dólares. Los carros se los llevó la grúa. O sea, la vida se me volvió un
Coño.
desastre. Desastre, yo quedé en la carraplana. Mi esposa en aquel momento me dejó, ¿okay? Me divorcié
O
y ahí
sea,
empezó
perdiste hasta la esposa, pero fue consecuencia de, no tuvo nada que ver.
bueno, claro, toda la crisis económica afecta usualmente la relación.
Claro.
Y la segunda causa de divorcio en los Estados Unidos es los problemas financieros. La primera causa es el adulterio, ¿okay? Y yo entiendo que no todos pueden estar pasando por lo que yo pasé, ¿verdad? Pero yo no quiero que la gente pase por lo que yo pasé. Y si están pasando, yo quiero ayudarlos. Porque a mí me hubiera gustado, Miguel Ángel, que en aquel momento
Sí.
alguien me dijera algo. Esta es la vía, este es el camino.
Claro.
Entonces, como te lo dije fuera del micrófono, sí, yo hice una maestría, un MBA en Madrid, pero lo que yo aprendí en Estados Unidos vale más que cualquier maestría, doctorado que yo pueda estudiar en cualquier universidad. Y hoy
Claro.
por hoy, desafortunadamente, hoy por hoy, yo estoy seguro que no tengo estadísticas como tú, que eres un hombre estadista y de número, ¿okay? La mayoría está pasando penurias en ese país, la mayoría de inmigrantes, ¿okay? Lo dicen los números, el 70% de los ciudadanos norteamericanos viven paycheck by paycheck, o sea, no han cobrado y ya deben el dinero. Pero me recuperé, eso es lo bueno. Y eso es lo que yo trato de ayudar a las personas, a que puedan avanzar, a que puedan estructurar elementos que le puedan dar dinero, o sea, que el dinero no solamente se gana trabajando con un salario, y que dejen de caer en la trampa, porque es una trampa del
Sí.
crédito, y que dejen de caer en la trampa y en la ilusión de que están botando el dinero en una vivienda, porque yo vivo alquilado hace 11 años, Miguel Ángel. Y yo no me siento que yo estoy, porque hay muchos beneficios de vivir alquilado. Y a eso, tú tienes mucho dinero, maravilloso. Métete en tu casa. Tú eres un CEO de una empresa que gana 150, 200 mil dólares. No hay problema. Pero la mayoría que hoy se mete, hace Uber, hace Amazon y tiene trabajo más remunerado. Están condenando su futuro.
Y más comprando este año. Bueno, que ya sabes que lo comentamos en tu directo, los números este año no salían ni para atrás. Hay una cosa que me gustaría matizar porque, claro, nos van a escuchar muchos españoles y cuando has comentado de las 96 horas, ellos pues estarán pensando, coño, qué bien el hecho de que, o sea, no tu caso, pero ellos han pensado no por tu caso, sino por la ocupación. Tú sabes que en España hay un problema muy serio con ocupación. O sea, es de años atrás, pero ahora está mucho más agudizado, ¿no? El tema de la ocupación allí en España sí que es un problema. Y entonces, claro, estarán pensando, coño, qué bien que el sistema funciona y si, bueno, si yo compro una casa y mi inquilino no me paga o no sé qué, pues se puede echar, pero claro, ellos no saben tampoco, igual que yo no sabía hasta que estaba aquí y he conocido el sistema de aquí, que el sistema americano en cuanto a vivienda es posiblemente, o sea, realmente te das cuenta de que literalmente tú estás destinando tu vida para trabajar para el banco, para la comunidad y sobre todo para el gobierno con el property tax. Y que eso, que así no es tan agresivo como en España, ¿vale? En España la gente se planifica sobre todo con el tema hipotecario, la cuota y no sé qué. Pero no se espera que le suban el IBI, ahí lo llamamos el IBI, un 15% en un año, ¿vale? Como ahora aquí se está pasando. Pero bueno, momento de aprendizaje como eso. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas? Otra consulta que te quiero hacer referente a eso que has tocado, que es el tema del crédito, que aquí todo el mundo habla del crédito, crédito, crédito. Entonces, ¿cuáles son las dudas más comunes que te suelen hacer a ti de crédito cuando por la gente que llega a Estados Unidos te dice, coño, Ernesto, pues el crédito, ¿qué te suelen preguntar sobre el crédito?
Mira, Miguel, tú sabes que la mayoría cuando me va a buscar es porque ya
Ya se
están
han dudado.
endeudados. Ya están endeudados. O sea, a mí no me escribe alguien a decirme cómo manejo el crédito,
Claro.
cómo utilizo el crédito. ¿Ok?
Claro.
Si no me llaman es cuando están ya con el agua hasta las
Claro.
narices.
Claro.
¿Ok? Y yo soy muy práctico. Yo no soy de esas personas que, por ejemplo, sí, aplica la bola de nieve, todas esas cosas que habla Dave Ramsey o cualquier otro gurú de la economía mundial. Yo soy más práctico. Yo se lo digo en su cara. Entrega la tarjeta de crédito, entrega el carro, renuncia a lo que te pesa y te reestructura. Y la mayoría, Miguel Ángel, me responde, me voy a echar a perder el crédito. Yo le digo, pero ¿cuál crédito que no puedes pagar? ¿A qué te refieres de crédito? Un
Claro.
puntaje que para mí, los puntajes para mí son un mecanismo de extorsión humana. Yo los veo así, ¿no? Apenas tú te bajas del avión o pasas la frontera de Estados Unidos, lo primero que te dicen es, tienes que hacer crédito.
Sí,
¿Y quién te
sí,
lo
sí,
dice?
sí.
¿Y quién te lo dice? Usualmente es una persona que está endeudada,
Sí.
entonces,
Y que no sabe
pero
cómo funciona, ¿eh? Porque eso también te digo que es una leyenda urbana, ¿eh?
ellos creen, la mayoría de las personas creen que la tarjeta de crédito es una extensión a su salario. ¿Ok?
Sí, es verdad.
Creen que es un buen negocio y que están pendientes todo el día en Credit Karma, metiéndose a ver cómo está el puntaje. Como que si a mí alguien me va, como que si mi vida, mi moral, depende de un buró de crédito que ni sabes quién soy yo, ni yo sé quién son ellos. Y te envuelven en ese sistema. Entonces, la mayoría, Miguel Ángel, que paga conmigo consulta, al final me paga la plata y no lo hace. No, o sea, no hace las soluciones, que es renunciar. Porque el crédito se recupera, muchachos. Lo que no va a recuperar es el tiempo y la salud. Y si ustedes creen que te va a hacer mucho daño renunciando a una tarjeta de crédito, imagínate el daño que estás haciendo tú trabajando y dejando tu única fuente de ingresos, que es tu salario, para pagar una tarjeta porque tú eres un número. O sea, el sistema está muy bien hecho, Miguel. O sea, detrás de esto hay cabezas y cerebros y tipos geniales que se aprovechan de las manadas. Yo estoy escribiendo un libro ahorita que se llama Las Manadas, que es ese grupo de gente que van haciendo todo lo mismo y cayendo todos en el mismo
Claro,
sistema.
claro.
Y lo han hecho muy bien. Y yo conozco personas que se han comprado una hipoteca 30 años que van a pagar 3 y 4 veces el valor del inmueble y no tienen ni siquiera un comedor para sentarse a comer. Entonces, hay que hacer despertar a la gente. Y por eso es que yo estoy feliz de haberte conocido. Porque yo me siento, yo en esta tarea, no hay nadie en las redes sociales, nadie que haga lo que yo hago, sino usted. Por eso que te felicito de haberte conocido. Porque la mayoría, Miguel, métete aquí, que no sé qué, yo te reparo el crédito, te consigo la tarjeta de crédito, métete en la hipoteca, que no estás juntando el dinero, cómprate el carro Toyota. Eso es lo que hacen, porque ellos dependen de pagar
Sí,
sus deudas de esa
sí.
venta.
Usa las redes sociales un poco para vender, ya sea su servicio, vender una casa o vender un préstamo o lo que sea. Sí, sí, sí,
Lo
sí.
que sea, no les importa a la gente, a mí sí me importa porque yo pasé por allí, hermano. Y esa
Sí.
no es la. Y yo
No.
siempre, y mira, Miguel, y a tus queridos oyentes, yo siempre les pregunto: ¿cuántas personas conocen? Y yo te lo pregunto a ti también, Miguel. Ahora yo te pregunto a ti: ¿cuántas personas conoces tú en tu entorno, en tu vida, que hayas conocido, que hayas sido millonario con el crédito?
No, personalmente no. No. Sí, sí que es cierto, sí que es cierto que no con ese tipo de crédito, pero sí conozco grandes empresarios que evidentemente necesitan esa parte crediticia, pero es por el tema de empresa, ¿vale?
Correcto,
O sea,
corporativo.
quitando empresarios, pero particulares que hayan hecho esa bola de nieve con crédito. Si bien es cierto que en España hace poco no era tan difícil, sobre todo con bienes inmuebles, hacer esa bola de nieve, pero no millonario, o sea, no grandes riquezas, eso no.
Pero tus amigos, tu familia, que van ahí piden un crédito al banco y se meten en una casa y hacen el rollover con una casa.
Sí,
¿Cuántos
otra
millonarios?
segunda casa o luego otra tercera casa, sí, eso me refiero, que no yo no. Yo no.
Yo
Yo no conozco a
tampoco.
nadie.
Y conozco mucha gente. La mayoría que conozco están endeudados.
Sí,
Y
todo.
es por lo que tú estás diciendo, la pregunta que tú me hiciste, ¿cuántas personas se acercan a ti para educarse, aprender el crédito? Ninguna. Todas llegan endeudadas con
Sí.
el quebrado.
Tendrías que poner tu libro en el aeropuerto de llegada. Conforme sale la gente antes de recoger la maleta, pues se lleven tu libro cuando lleguen al país.
Es una buena idea. Dárselo a los, ¿cómo se llama? Dárselos a los agentes de inmigración que cuando deciden que
Exacto. Exacto.
toma, léase este libro, amigo mío.
Sí, bienvenido al país. Como dicen aquí, welcome home, tome usted el libro para lo que le
El
espera.
manual del American Dream.
Exacto. Mira, vamos a hablar de un tema que a ti y a mí nos gusta mucho, el tema de comprar casa en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué te preguntan a ti sobre el tema de la vivienda, Ernesto? La gente que te suele preguntar.
Mira, Miguel, la gente está intoxicada. O sea, la gente está
Más de una
embaucada.
gracia como.
No, no, hermano, la gente está intoxicada por los grandes idiotas, porque no hay otra palabra, que están en las redes sociales, ¿ok? Que les han lavado el cerebro, que le ponen todo fácil, que están botando el dinero alquilado. Métete, no, o sea, la gente, para que tengas una idea, la gente se mete en una hipoteca y no lee las cláusulas.
No lo
O
leen.
sea,
Es que no, la gente no sabe cómo funciona un préstamo hipotecario. Están firmando algo que no saben ni cómo funciona.
remota idea de lo que están haciendo.
Sí.
Entonces, la gente en ese desespero, sobre todo de los países de Latinoamérica, viene con grandes carencias, ¿ok? Porque es difícil que venga un español con un nivel socioeconómico grave o gravísimo como los que vienen de México, Sudamérica o Centroamérica. Y vienen con ese facilismo que aquí en Estados Unidos a cualquier pendejo le dan un carro y le dan una casa, porque esa es la verdad, ¿ok?
Sí.
Y le dan una tarjeta de crédito, y eso te eleva el ego a un nivel premium. Y dices, ¡wow! ¡Qué grande soy! ¡Qué país tan maravilloso! Y lo que no saben es que están endeudando su vida. Yo lo veo de esta manera. Es como que el demonio, el diablo, te diga, toma esto, pero me lo pagas con tu vida. Te vas a pagar tres y cuatro veces. Yo lo veo de esa manera. Entonces, hey, hermanos, Amigo, yo también, yo tengo propiedad para decirlo, Miguel, porque yo también lo hice. Yo no estoy atacando a nadie aquí, yo no estoy juzgando. Yo también hice la misma estupidez.
Hombre,
Escúchame,
por
que
eso hablas, porque tú pasaste, te tropezaste la piedra y
yo
estás
pasé por
gritando.
ese camino, Miguel. Por eso es que tengo propiedad para decirlo. No es porque yo soy un resentido, no. Yo me quitaron la casa, después me metí en otra casa y la casa me la quitó la mujer en el divorcio y el divorcio después se la llevó el banco y los dos carros. Y yo no quiero que a ustedes les pase eso. Yo quiero que la gente triunfe. Pero vamos a hacerlo inteligentemente. Como el nacimiento. Tú naces, gateas, caminas y después corres y después vas a un maratón. No, en Estados Unidos la gente se baja del avión y quiere co correr el Ironman. Y no
Sí.
hablan ni siquiera el idioma.
¿Será, pregunto pensando en voz alta, Ernesto, será porque también existe ese sentimiento de apariencia, esas ganas de demostrar que uno le va bien, aunque en el fondo esté jodido, pero pregunto yo, ¿eh? Porque en España, por supuesto, no voy a hablar de toda España, que España es muy grande, incluso en una misma ciudad como Madrid hay muchos tipos de barrios, pero bueno, quizá. El tema de la apariencia, porque tú ten en cuenta que en España el 70-75% de la población se considera clase media, ¿vale? Están entre el
Sí.
tramo de 1.500 a 4.500, o sea, ahí está el grueso. Con lo cual, la apariencia pues no se estila tanto como yo veo que aquí. Me explico, como que no hay tanta necesidad de aparentar. O sea, que habrá gente que lo hace, pero que es la minoría. ¿Será por eso? Pregunto yo, por el latino, ¿eh? Tú como latino,
Lo
quiero
sé
decir.
porque viví en España, viví en Madrid, viví en Valencia. Quiero que sepas que yo defiendo más a tu país que muchos españoles. Oíste, yo quiero muchísimo España. Mi hija vive en España, soy residente español. Le tengo, si voy a agarrar un avión, lo agarro para España. O sea, para que tengas idea lo que yo quiero a tu país. Y es verdad lo que tú estás diciendo. Los latinos, que somos de mente pobre, ¿okay? Que hay que decirlo. Por eso es que tenemos los países que tenemos y por eso tenemos los gobernantes que tenemos, ¿okay? No
Claro.
porque seamos unos genios, ¿okay? Vivimos. Nos gusta la apariencia, nos gusta ser aprobado por la sociedad. ¿Okay? Y me
Claro.
refiero al venezolano ahora. El venezolano le gusta una marca, le gusta un carro, le gusta una apariencia. Tu esposa que es venezolana lo debe saber. Yo no estoy inventando el agua tibia, ni estoy calumniando a nadie. Aquí las clases bajas tienen el closet lleno de ropa, pero la cuenta bancaria vacía. En Estados Unidos la gente maneja un carro de alta gama. Pero tiene que trabajar 16 horas para pagarlo. Por la apariencia, por lo que me, por el ego, porque me lo merezco, porque yo para eso trabajo. Y todas esas creencias estúpidas es lo que nos llevan a la verdadera pobreza y a la esclavitud. La gente piensa, Miguel, que la verdadera riqueza es tener 100 millones de dólares. No. ¿Tú sabes qué es la verdadera riqueza, Miguel? Ser dueño de tu tiempo, ser dueño de tu vida. Ir a un restaurante y no preocuparte por el precio de lo que te vas a comer. Eso es libertad financiera.
Sí.
¿Ok? Meterte en un hotel y no preguntar cuánto vale la habitación. Eso es libertad financiera. Ser dueño de tu vida. Y la gente hoy en día hace todo lo contrario, gracias a un pecado que se llama la vanidad. La gente es vanidosa, la gente necesita relucir y yo soy mejor que tú y te ve desde abajo. Hermano, están equivocados. Reflexionen, vean hacia dónde están yendo. Porque también te voy a decir algo, Miguel, yo era uno de esos, Miguel.
Sí, que habla. Tú has pasado el proceso de transformación, que tú estás
Yo
hablando
era
de primera persona.
fango, yo era ridículo.
Sí.
Miguel, yo tengo una foto, yo tengo una foto, friendo papas fritas en un McDonald's quebrado, ganando 7.25 la hora. Y cuando me tomaron la foto, yo tenía una correa Gucci. Eso a mí me marcó de por vida. Y esa foto
Claro.
la saco yo en mi conferencia. Le digo, esto tiene que llamar, claro, a los que son vanidosos, porque hay quienes no lo son. No
Claro,
podemos
claro.
generalizar.
Sí, hay gente que llega y si es más estructurada con sus finanzas o ya viene, que te ha visto antes de llegar y ya viene un poquito con la mente más amueblada. Una pregunta, tú que estuviste muchos años y también te quiero preguntar, porque este año es un año un poquito diferente en Estados Unidos porque hay elecciones. ¿Cómo se viven unas elecciones en Estados Unidos? Cosa que yo no he vivido. Y en término económico, ¿eso es positivo, es negativo? un poco como eso.
Bueno, mira, en Estados Unidos yo voto, he votado ya, esta va a ser mi tercera elección. Allá, yo te voy a decir algo, el norteamericano no anda pendiente mucho de las políticas, porque no tiene tiempo. ¿Ok?
Claro. No,
No
y
es
yo
como
creo que
nosotros.
tampoco le cambia tanto, ¿no? Al americano al final los partidos, o sea, en España lo comentamos mucho porque en España sí que hay partidos muy diferenciados, tú sabes, tenemos partidos de izquierdas, partidos de derechas, pero aquí o eres de derecha o eres de muy derecha. A lo mejor, ay, si no
Bueno,
sientes...
los demócratas no son de centro. Realmente allá está el partido republicano, que es de derecha, y están los del centro, que es demócrata. Los ignorantes dicen que es de izquierda. No, en Estados Unidos nunca va a haber izquierda. Sean
Exacto,
ignorantes.
exacto.
¿Ok? Porque cuando ganó Biden, salían algunos venezolanos ignorantes. Ahora llegó el comunismo. O sea, están enfermos. No, claro, la política no es... lo vuelvo a decir. No tenemos moral para hablar de política, porque somos muy malos en política.
Sí,
¿Okay?
hombre, viendo al presidente, evidentemente, pues no, no,
Exacto.
no,
Viendo lo
claro.
que tenemos, o sea,
Aunque
no tenemos.
nosotros tampoco podemos ahora mucho presumir de presidente tampoco en España, ¿eh? O sea
Bueno,
que...
el sistema español es muy complicado. Yo traté de entenderlo, el sistema presidencialista que tienen, y todavía no lo termino de entender. Igual que el norteamericano, ¿ok? El norteamericano también es muy complejo, ¿no? Por ahí. Y hay que meterle la lupa. Pero volviendo a tu pregunta, el norteamericano no está pendiente. Es más, la abstención en Estados Unidos es alta. La gente vota por correo. ¿Okay? Yo voy a votar por correo. Toma, Dios, yo tengo que ir a votar, meter el dedito, poner las huellas, como todas esas cosas de quinto mundo. Ah, ganó fulano, ganó fulano. Habrá ciertas personas que son fanáticas, como lo son en todos los países, pero el
Claro.
norteamericano está pendiente de trabajar, porque si uno no puede pagar los biles, porque también el norteamericano está endeudado de que nace del vientre de la madre. ¿Okay? Entonces ellos no se distraen en eso. Desde el punto de vista económico, yo hice un estudio, escúchame, desde el año 1928 hasta este año electoral, 2024, estamos hablando de casi 100 años.
Sí.
Todos los años electorales la economía ha sido positiva. Todos los años. ¿Okay? Es decir, el S&P 500 ha subido más del 12%. Pareciera que este año, este último semestre va a ser muy bueno, porque el primer semestre ha sido regular.
Sí, no, estos últimos 2 meses, mes y medio, la bolsa ha estado regular, sí.
Sí, entonces, y un llamado a atención a todos los que viven en Estados Unidos. Señores, ningún presidente le va a arreglar el problema. Ni
Nada,
Biden, ni
nada.
Trump, ni nadie le va a arreglar el problema. Ocúpense de su problema. Si gana uno o gana otro, olvídense. Eso es caimanes del mismo charco, como digo yo. O sea, pero va a ser un año, yo creo que este año, el último semestre, lo que empiecen a invertir ahora en el S&P 500, que ese es lo que yo motivo a la gente que invierta en la economía norteamericana, creo que estamos en un punto de entrada muy interesante. Yo creo que el Standard & Poor's tiene para mí, ese es mi pronóstico, de aquí a diciembre va a tener un crecimiento por lo menos del 8 o 7%, que no lo paga ningún banco.
No, no, los depósitos están allí en al 5%. Los CDs, aquí lo llamamos depósito a plazo, bueno, a corto plazo, pero bueno, serían los.
Los plazos fijos.
Pero sí, yo también. Yo cuando me han preguntado que me han mandado algún mensaje, alguna persona y tal, porque claro, cuando estoy diciendo que este año no veo interesante comprar. Pues me pregunté, y bueno, ¿y dónde recomienda invertir? Digo, mira, yo este año estoy invirtiendo en bolsa, me está yendo bien, pero no recomendaría inmuebles. Si tienes dinero antes de un down payment para una casa y tal, que no me salen los números ni en rentabilidad ni en revalorización, pues lo colocaría en la bolsa. Claro, ya el cómo, ya ahí ya, eso ya es un terreno farragoso. Yo ahí no tomo responsabilidades con nadie, ¿me entiendes? Yo puedo decir, esto me va bien.
Hay que educarse muy bien porque es muy delicado, ¿no? Y la gente.
Sí, y siempre digo, mira, hay un dinero que no vaya a necesitar y bla, 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 ¿vale? Nada de apalancarse o endeudarse para invertir en algo tan volátil como puede ser los mercados financieros, porque si dice, no, voy a comprar y el dinero lo voy a usar dentro de 6 meses para no sé qué, no, porque puede que en 6 meses te encuentres que está el mercado se te da la vuelta y...
Es como una semilla, o sea, tú pones una semilla que germine y crezca y dé fruto. No puedes
Sí.
esperar que en 2 semanas va a dar aguacate, eso es imposible, ¿no?
Sí, pero como te digo, yo coincido contigo, yo la bolsa, ya digo, empecé en el 2007 y sigo el mercado porque me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, me gusta seguirlo y tal, no me considero un trader y no me gusta las operaciones a corto, pero yo tengo la misma sensación y por análisis fundamental yo apostaría a eso, a que va a ser vamos, el segundo semestre coincido contigo que va a ser positivo, las elecciones van a ser positivas. Y el año que
Sí.
viene ya veremos. Y, igual que como te digo, con el tema de los tipos de interés, con el tema de la deuda, con el tema de los bonos, con el tema del sector inmobiliario, hay que ir paso a paso, porque una decisión mala hoy no cambia. Tú no puedes, en decisiones importantes como eso, ¿no? Meter dinero en un inmueble o hacer operaciones importantes, no puedes recular y cambiar a los 6 meses o al año. O sea, ya las repercusiones son muy gordas. Allí en Estados Unidos, lo que veo es que, como tú bien has dicho antes, y coincido también contigo plenamente en eso, hay unas mentes muy inteligentes detrás que hacen que el sistema funcione así, porque al final del día, la deuda, ¿vale? O sea, al final las deudas, cuando tú tienes, imagínate que tienes una empresa y tienes unos derechos de cobro sobre el cliente, a 30, 60, unos pagarés o lo que sea, tú ya puedes negociar con eso. Son dinero que no tienes hoy, pero tú puedes llegar con ese pagaré y va a un banco, va a algún organismo y tú ya puedes, porque tienes un activo, tú tienes la promesa de pago de alguien futuro. Entonces, cuando tú te das cuenta que el sistema aquí, donde se gana dinero aquí en Estados Unidos, es con la deuda, no, o sea, no endeudándote tú, sino creando productos para que se endeuden en otro y hacer posible
Exacto.
que tarden la mayor tiempo, el mayor número de años, por ejemplo, una casa, un negocio de puta madre para un lender o un banco. Porque tienen ya un activo que encima no van a tardar 30 años, porque la amortización de la hipoteca hace que en los primeros 15 o en los primeros 12 ya han cobrado prácticamente el 80% de los intereses. Pues eso es muy bueno. Por eso crean todos esos productos. Imagínate que tú tienes una empresa de cualquier cosa, hasta un dealer, un dealer. Un dealer, como tú has dicho, un dealer aquí, en el Doral. Pues todos esos leases son gente que va a estar pagando 18, 24, 36 meses. Y es una garantía de pago. Claro, el crédito, el apuntuaje hace que eso tenga más o menos rating. Pero tú ya puedes negociar. Tú ya puedes negociar. Esto que tengo yo, esta cartera, vale tanto a futuro. Y ya empieza a negociar. Es un poco como los bonos. Y entonces, así es como se está fundamentando el sistema. Y de por sí, aquí la gente, pues se mete en ese sistema. Porque nadie te enseña, oye, mira, tú sabes que tú teniendo esa deuda, tú ya eres un activo para esa persona. Con esa persona. Y esa persona ya teniéndote a ti como un activo puede negociar contigo. O sea, tu valor como cliente. Cuando tú imagínate, lo tienes tú pagado, no le debes dinero a nadie, no eres atractivo para el sistema. Porque,
No,
me explico, ¿no? El sistema no quiere personas así. Estados Unidos no quiere personas así.
Miguel, el
La casa,
sistema
la casa, la casa, Ernesto, perdona, y ya termino este punto. La casa. ¿Qué de puta madre lo ha hecho el gobierno? Cosa que en España no es así, afortunadamente ahí nos vamos a salvar, pero fíjate qué buen invento ha hecho el gobierno. Dice, vamos a suponer que la persona paga su casa, la paga al cash, mierda, pues bueno, pues ya el banco dice, mierda, el lender ya no gano, pero el gobierno va a ganar siempre, aunque te va a subir los properties siempre, o sea, el gobierno siempre va a ganar, porque en España eso no pasa, pero como te suben los properties en función de cómo va el mercado. Y el mercado va a seguir subiendo conforme más gente se endeude y más gente viva ese sueño americano, ya sea endeudado, pues tiene esa tranquilidad de que siempre va a seguir subiendo y si no me pagas, tranquilo, que te la quito y otro va a venir que se va a endeudar y me la va a pagar. Me parece
total,
una maquinaria brutal, me parece brutal.
total, total. Y el sistema te necesita pobre.
Sí,
Porque,
endeudado, porque si no, no trabajas. Si tú no trabajas,
claro.
sin presión. Tú si tienes todo pagado y te dice un cliente, no sé, no te pago, no sale a buscar clientes. Ahora, si tú tienes que estar pagando eso, lo otro, pues da lo mejor de ti. Entonces, ¿qué pasa? En España no, el sistema no, como te he dicho, es más clase media, no hay ese tema. Y claro, ya si le metes la salsa picante que puede hacer una ciudad como Miami o ese tipo de ciudades bueno, más show off, ¿vale? Nueva York,
Sí.
California, todo eso, pues ya, pues imagínate tú. Entonces la gente, pues, Pues vive el sueño americano, Ernesto, el sueño, American Dream.
Una gran farsa. El sueño americano nació en el año 50, cuando ambas parejas, o mejor dicho, cuando la pareja, hombre y mujer, trabajaban y podían generar 1.300, $1.600 al mes, y entre ambas podían comprar una hipoteca. ¿Okay? Los tiempos han cambiado. Un día un norteamericano amigo mío, que tiene muchísimo dinero, yo le pregunté: "Tell me about the American Dream". Y él me dijo: "It's about, el sueño americano es de tener tu casa, de hacer barbecue los domingos y de viajar una vez al año a Europa". Eso fue lo que me dijo, ¿no?
Y un carro grande, ¿no?
Y un carro, claro. Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día, los salarios en referencia al costo de vida y la inflación han sido anulados. Las tasas de interés más altas, el costo de vida más elevado, los precios de las viviendas mayor. ¿Okay? Y hoy en día la gente no va a Estados Unidos a cumplir un sueño americano, sino va a tratar de generar algún tipo de ingreso para sobrevivir y para, entre comillas, generar riqueza. Y yo pregunto, si eso es tan así, ¿por qué la mayoría, cuando digo la mayoría, esos números oficiales, 70% plus, vive cheque a cheque? Y la respuesta es una sola, ¿sabes cuál es? No tienen educación financiera. No
Ninguna.
tienen cero. Y si tú se los dices, se molesta, porque sale a
Sí.
relucir todo. No lo estás haciendo bien, no te metas aquí, no te metas allá, no, tú que estás el loco, tú eres un resentido. No, yo soy resentido ni loco. Yo estoy muy bien, yo pasé por allí, yo me recuperé. Créeme que lo que quiero es que te vaya mejor que a mí. Créeme que la mayoría no escucha, Miguel. La mayoría prefiere morir en la pobreza. La mayoría prefiere ser esclavo del sistema. Y es triste. Y lo que tú me estabas hablando, la apariencia. La gente anda con carros de alta gama, con carteras de diseñador y no tienen dinero. Es una pobreza peor que la pobreza real. Es peor que estás aparentando. Hoy hice un reel, no sé si
Sí,
tú lo viste.
¿cómo fue lo que dijiste hoy que me encantó? Dice, ¿te sale más
Hoy estaba
barato?
haciendo
¿Cómo dijiste?
ejercicio. Hoy estaba haciendo ejercicio. Y ahí agarré mi teléfono porque yo soy muy así esporádico. O sea, a mí me salen, espontáneamente me salen las cosas. Y dije: es mejor negocio aparentar ser pobre que aparentar ser rico.
Te
Porque
sale más
aparentar
barato, te sale más barato, dijiste, te sale más
te sale
barato.
más barato, es mejor negocio. Porque aparentar ser pobre no necesitas un albibutón, no necesitas un carro de alta gama. No necesitas una casota ni nada. Mientras que si aparentas ser pobre, te va a quedar dinero. Porque no tienes que demostrar lo que toca decir, el show off. Yo necesito la aprobación. Yo no necesito la aprobación de nadie. Cuando uno está bien en la vida, como tú y como yo, andamos en camisetica, andamos en un carro cualquiera, ¿verdad? Y somos felices. No somos esclavos de nadie,
Claro,
hermano.
controlamos la vida, controlamos la vida.
Controlamos la
Eso.
vida. Y no la vida nos controla a nosotros.
Sí. Bueno, Ernesto, voy. Podríamos estar aquí, imagínate. O
No,
sea, que si no la gente se va a perder.
yo vivo en Colombia.
Os recomiendo seguir a Ernesto, ¿vale? Igualmente, yo aquí dejaré los enlaces directamente al perfil, pero bueno, lo encontráis como Ernesto Fanmayor en Instagram y también en Twitter, en YouTube, ¿no? En YouTube el canal, tu canal es exactamente bueno, Ernesto.
Realmente paralizado YouTube, no, no,
Instagram,
porque
entonces. Sí, no, Instagram. Ella es su Instagram, que está chulísimo.
el mayor oficial, sí.
Y bueno, igualmente, nuevamente te quiero dar las gracias y bueno, y seguiremos haciendo vídeos en el futuro, seguro, para ir comentando cómo funciona todo esto.
La idea es hacer videos o vídeos, no solamente para atacar lo que no está bien, sino darle salida, darle herramientas. O sea, ¿qué hago entonces? ¿Entiendes? Ya estoy metido aquí, ¿qué hago?
Podemos
¿No?
hacer un directo, si quieres, un día, doble, al mismo tiempo, un directo por YouTube e Instagram y vamos contestando a la vez, estaría guay.
Perfecto, porque yo creo que la gente también, y que quiera tomar las herramientas, que las tome. Bueno, que tiene un costo, ¿verdad? Porque tiene un costo de sacrificio, de disciplina, cambios de hábitos,
Sí.
que no es fácil, porque vienen con unos hábitos muy malos financieros, pero se puede lograr, sobre todo los que están en Estados Unidos.
Perfecto. Bueno, pues quedamos entonces así. Gracias,
Gracias, Marco,
Ernesto.
gracias por la invitación y sigan también mi página, Ernesto Fuenmayor Oficial, en Instagram.
Un abrazo a todos. Feliz semana.